social. Seguimos con toda la información. Y vamos a hablar acerca de esto que fue el domingo, pero también queremos engancharlo y aprovechar la comunicación que tenemos ahora para hablar un poquito de este día y del comienzo de las clases, porque fue el Día Mundial de la Audición, ¿eh? Para hablar acerca de esto, estamos en comunicación telefónica con la licenciada Patricia Celis, que ella forma parte de el equipo del programa de Hipoacusia aquí en la provincia. Licenciada, buenos días. Susana y Luciana la saludan.
Hola, buen día Susana, buen día Luciana y buen día a toda la audiencia.
Bueno,
buen
día. Un gusto tenerla con nosotros, gracias por esta comunicación. Y bueno, como decíamos, ¿no? Día Mundial de la Audición, que se conmemoró el día domingo, pero bueno, siempre está el tema, ¿no? De los oídos, de cómo cuidar nuestra audición, sobre todo a medida, por un lado, licenciada, que van pasando los años, pero imagino que ustedes dentro del equipo hoy en día deben tener consultas de chicos mucho más jóvenes por todo lo que hoy se utiliza en los oídos, ¿no?
Sí, sí es así. Nosotros desde el Programa Provincial de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, principalmente nos enfocamos en lo que es los niños y la detección temprana de pérdidas auditivas. Uh-huh. Pero principalmente en esta oportunidad surge como un proyecto para trabajar, para abordar el cuidado de la audición, el cuidado de los oídos principalmente. Esto es algo generalmente es muy recurrente en las consultas que tiene nuestro doctor, el doctor Tiberti, cuando llegan a la consulta, tanto con él como con la fonoaudióloga. Muchas mamás expresan algunas métodos o prácticas heredadas de abuelas y demás que tienen que ver con una especie de cuidado, pero a la vez que resulta perjudicial para el oído. Por ejemplo, nosotros en esta oportunidad, para el Día de la Audición, hemos hecho un trabajo en el que hemos preguntado a todas las mamás que asistían para el primer estudio del oído a aquellas prácticas que conocían y que aún siguen vigentes en nuestra sociedad, sobre, por ejemplo, para calmar el dolor, ante situaciones puntuales en las que se sospecha que los niños tienen alguna dolencia o molestia en el oído.
Bien, ¿y cuáles son, digamos, esas prácticas que por ahí nosotros heredamos de nuestras abuelas, de nuestras mamás, y que está mal emplearlas? Porque de repente nuestros oyentes digan, yo hago esto, pero está mal. Por ejemplo, claro, ¿cuáles serían esas prácticas que no deberíamos utilizar?
Primero que nada, que esto es algo muy común, que llega mucho, digamos, al consultorio, el doctor siempre se encarga de remarcar, es introducir distintos objetos en el oído con el propósito de limpiarlo. Hacer una limpieza, digamos, casera, no es recomendado, al contrario, es demasiado peligroso. Y, por ejemplo, en las entrevistas que hemos podido hacer, en las consultas y demás, se han nombrado infinidad de objetos, entre esos el uso del hisopo, que muchas uh-huh. veces es utilizado como práctica, creo que es aprobada por todos, para la limpieza. Y es así que suele ser muy perjudicial, muy dañino.
Bien. Bien. Ahora, licenciada, ¿cuáles son esos cuidados entonces para que tengamos o para tener un oído sano?
Lo más importante es la consulta médica, ¿sí? Uh-huh. Ante cualquier situación, nos pasa muchas veces por ahí con niños pequeños, una de las prácticas comunes es ante la molestia o posible dolor que la mamá perciba, por ejemplo, es echarle leche materna en el oído a los niños.
Ah, eso nunca había escuchado.
Yo tampoco.
Sí, es muy común en las consultas diarias, como también poner un ajito en los oídos y demás. Nosotros pedimos a todas las mamás, más allá de haber hecho esta investigación y de recabar información, lo importante aquí es poder dar las recomendaciones. Entonces siempre decimos que es necesario acudir al médico, poder hacer la consulta médica y que sea el profesional, en este caso un otorrino, quien pueda revisar los oídos de forma adecuada para evitar cualquier situación perjudicial.
Claro, bien. Porque por ahí pasa, licenciada, que nos acordamos de los oídos cuando duelen, o con los chicos cuando les duelen por las piletas, por la colonia de vacaciones, cuando aparecen, digamos, esos dolores, y recién nos acordamos que tenemos un órgano dentro del cuerpo, se llama oído, ¿no? O sea, por ahí no le damos la atención necesaria y suficiente.
Sí, eso es muy importante, principalmente algo también para tener en cuenta que surge a raíz de todo este movimiento con la audición, sí. Es priorizar. Lo primero es realizar las audiciones acústicas a los niños, a los recién nacidos, y sobre todo realizar los controles en el ingreso escolar, pero los controles reales, a realizar audiometrías si son requeridas, así también como la consulta al médico. Nos pasa, que es muy recurrente, consultas en cuanto a la firma de papeles y demás que tienen que ver con los ingresos escolares. Nosotros en nuestro programa no realizamos ingresos escolares, solamente nos abocamos a trabajar con aquellas personas, con aquellas familias que tienen sus niños diagnosticados con alguna pérdida auditiva. Pero nos pasa esto, entonces siempre sugerimos, por favor, acudir a una fonoaudióloga, acudir al personal competente para poder realizar el estudio como corresponde.
Bien. Licenciada, y estamos hablando de cómo trabajan dentro de lo que es el programa de hipoacusia, sí. ¿No? ¿Cuál es la función que tiene la psicología, digamos, dentro de este programa?
Bien, la función puntualmente es junto a mi compañera, que es trabajadora social, nosotros nos encargamos de hacer el seguimiento a los pacientes que han sido detectados o que se encuentran en un proceso de evaluación de un posible diagnóstico audiológico. Entonces, no solamente acompañamos al momento en el que se le avisa al papá, se le informa a los padres sobre el diagnóstico de su niño, sino también a lo largo de lo que ocurre después, todo lo que comprende. Un diagnóstico, la hipoacusia y demás, es una condición de vida, es una discapacidad, por lo cual trabajamos sobre eso, sobre la concientización de que es una condición de vida que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, todo el trayecto de ese niño, que posteriormente va a ser un adolescente y un adulto. Entonces nos encargamos primero que nada de lo que tiene que ver con la garantía, tanto de conseguir su certificado de discapacidad.
A ver, licenciada, ¿nos escucha?
Sí, nos estaba diciendo.
Del certificado de discapacidad, hasta claro. Ahí les llegamos a escuchar.
Bien. Que nosotros buscamos garantizar que los papás accedan a lo que es el certificado de discapacidad y a la vez también de iniciar los trámites para la pensión por discapacidad, que es lo que corresponde ante esta situación. En paralelo, los niños ingresan a lo que es el espacio, el servicio de rehabilitación auditiva, y a la vez nos encargamos de hacer un seguimiento no solamente del trabajo en la casa, sino también dentro de la parte de nuestra institución, acompañando a las fonoaudiólogas de manera activa en cuanto al trabajo que ellas realizan. Y también podemos sumarle estas cuestiones que tienen que ver con necesidades de equipamiento ante distintos tipos de diagnósticos. Por ejemplo, como puede ser audífonos en una primera instancia o también implante coclear.
Bien. Licenciada, ¿se ha visto en este último tiempo algún incremento, digamos, en la cantidad de personas que necesitan estos dispositivos de ayuda, como los audífonos, por ejemplo, que imagino que además de cumplir el rol de que una persona pueda escuchar mejor, también ayuda a mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿no?
Sí, el audífono puntualmente es un amplificador de sonido. Sí. Nosotros, lamentablemente, tenemos un gran número de pacientes diagnosticados que requieren el equipamiento acorde a su necesidad auditiva, ¿sí? En este último tiempo sí hemos notado un incremento en tanto pacientes con pérdida auditiva como también muchas consultas de pacientes que vienen dentro de una evaluación del neurodesarrollo.
Bien, perfecto. Bueno, licenciada, le queremos agradecer por último, ¿a dónde está funcionando el programa de hipoacusia en Santiago del Estero?
El programa de hipoacusia tiene su sede en el Hospital Ramón Carrillo, el hospital regional de la ciudad capital.
Bien, ahí se puede acercar, digamos, las personas para las consultas.
Sí.
El horario siempre por la mañana, ¿no?
siempre por la mañana.
Bien, perfecto. Licenciada, gracias por esta información.
Muchísimas gracias.
Hasta
luego.
Gracias, hasta luego.
Ahí estábamos hablando con la licenciada Patricia Celis por el Día de la Audición, parte del programa.